gregoriano estamos escuchando. Alejandro Jiménez, columnista de historia. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Buenos días.
Esta música, no sé si alguno la va a identificar con algún culto religioso, y tiene razón.
Sí.
Y vamos a hablar un poco de lo que es el baño, de cómo se empezó eso que hoy estamos tratando de empezar a hacer en esta temporada, en la cual no sabemos si hace frío o calor. Este verano, que es, por momentos vuelve el invierno, por momentos es un verdaderamente ideal para enfermarse.
Estamos cerquita del Día de las Playas.
Ahí está, porque el viernes, el Día de las Playas, que en un momento era incluso feriado. Era feriado de rojo en el calendario, no recuerdo.
Cuando el Estado no se había separado de la iglesia.
No. Yo recuerdo estar en la escuela, los primeros años de escuela, hace 50 años, y que él fuera un feriado, porque venía precisamente de donde se bendecían las aguas, que creo que se sigue haciendo, si alguien nos puede confirmar.
Se bendicen las aguas, sí.
Exactamente.
092-000-970, para eso y para otras preguntas que les vamos a dejar ahora.
Ahí está. Y por eso, y esta música tiene que ver porque los pioneros en la práctica de los baños de mar fueron los franciscanos en Montevideo. Vamos a aclarar de que el agua no era un elemento que abundara, apenas había pozos, algunas casas que tenían... más pudientes tenían pozo, tenían aljibe, y luego el agua se sacaba del mar, pero también los aguateros que venían de la zona de la Aguada, precisamente eran que vendían ese elemento tan vital, venían en sus carros desde lo que era el Camino a la Aguada, que es hoy la Avenida del Libertador, precisamente, entraban por el Portón de San Pedro. Bueno, y aquellos franciscanos que se habían establecido en Montevideo en 1739 eran los que se bañaban en donde hoy está el Mercado del Puerto. Y por eso a esa zona se le conoció como la zona del baño de los padres, ¿no? Se bañaban desnudos, además, ¿no? O sea que evidentemente eran, hoy que se habla de playas nudistas, estos hombres eran renovadores.
Pioneros.
Ahí cerca estaba su convento, que era allí donde está el Banco República, hoy ahí en la calle Piedras, a Manzana, que es de Piedras, Zavala, Cerrito y Solís, ¿no?
¿Por qué se bañaban desnudos? ¿Por un tema religioso?
Y yo diría que se bañaban desnudos porque no habría nadie, además, en esa época ahí, no había, o sea, nadie que los pudiera controlar, y bueno, había poca población en Montevideo, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, ¿no? Después, por supuesto, que ese baño se va a tener que empezar a regular, ¿no? El tema del baño, porque se empieza a generalizar, y la primera ordenanza tiene que ver con ese 1831, cuando el jefe político de la ciudad, Luis Lamas, trata de solucionar el problema, ¿no? Que era el entrevero los sexos en lugares de baño, ¿no? O sea, que no se entreveraran los sexos, ¿no?
O sea, había una zona donde se bañaban las mujeres y otra zona donde ahora, se bañaban los hombres.
Ahora vamos a hablar de eso precisamente. Y bueno, se destinó para las mujeres el antiguo baño de los padres, ¿no? El lugar del Mercado del Puerto, y se levantó una pared al frente de la entrada para impedir que
para que
la gente mirara, precisamente. Ay, los hombres miraran, precisamente. Estamos hablando de esto de...
No te dejaban lucir el colalé,
ay,
nada.
No, nada. Ahora...
Pero estamos, sí. Recordemos que en esta etapa están vestidos.
Están, no? Sí. Las mallas de baño eran, vamos a ver después, porque hoy estamos empezando un ciclo, que después vamos a empezar a recorrer las playas, y ahora que viene el verano, y vamos a hablar, hoy vamos a empezar precisamente con esto. Después, en el año 1835, es que en el Cubo del Norte, lo que llaman los baños del Cubo, ¿se acuerdan cuando hablamos de las fortificaciones? El Cubo del Norte era precisamente una de las fortificaciones de Montevideo, en la costa donde hoy está la Rambla Portuaria, que hay allí una reconstrucción. Y estos baños, es importante ver que eran baños, ¿y por qué eran establecimientos de baños? Porque la gente no venía como hoy, o de malla, o venía de alguna manera... con la malla y alguna remera, no, se iba vestido. Entonces, y ahí la gente entraba a ese cuarto de madera, ¿no? Que tenía mesa, espejo, bastidor, ¿no? Y la escalera bajaba directamente al agua. Era, en las fotos estaba una especie de palafito, o sea, eran como unas construcciones que estaban como elevadas y la gente de allí bajaba al agua. Y eso tiene que ver también mucho, que lo vamos a ver más adelante después, con la noción del pudor. En esa época no era cuestión de mostrar el cuerpo, claro. ¿No?
Pero además, iba a decir esto al agua. Tenían relaciones sexuales con ropa.
¿En esa época? Sí, sí, ¿no? Yo no sabía. Un día lo exploraremos.
Estaría para investigar
eso. Eso hay que investigar. Sí.
Era, o sea, el cuerpo, en una palabra, el cuerpo no se exhibía como hoy, ¿no? Bueno,
y tampoco había una cosa de asolearse en la playa, era directo al baño.
Vamos a ver después, capaz que el lunes que viene o el otro, de que el baño de sol era visto como algo rústico, como algo de obrero, la piel
curtida por el sol. Está. Claro, entonces ¿no? Las mujeres iban a bañarse y salían, pero enseguida a la
pero
sombra.
Pero eso tiene que ver con el racismo, cuanto más blancas mejor.
Claro, ahí está, la porcelana, o sea, todo ese cutis que había que tener y esa piel, que cuanto más blanca mejor. Bueno, y había que pagar, por supuesto, por esa hora y media, 2 reales de alquiler, ¿no? Y bueno, y era habitual ver, había esclavitud todavía en Uruguay, vamos hablando de los años 30, del siglo XIX, como era habitual ir con, o sea, venir las señoras con y atrás las clavas llevando el vestido y la toalla, ¿no? Bueno, después vamos a ver.
El traje de baño era ese que iba hasta el cuello.
Ahí está, traje tal cual.
Qué
¿no?
horror.
O sea,
traje de verdad, traje.
Ahí está.
Qué incomodidad, por Dios.
Hacia 1860 aparecen los baños de Bastos, que estaban ubicados en la Ciudad Vieja, en la costa, en el lado sur de la ciudad, ¿no? Y después también son muy conocidos, que esa es la imagen que yo pasé hoy que puse en mi Facebook y no sé si la compartieron, que es, lo llamaban los baños de Urquía. Los baños de Urquía estaban ubicados en la calle Maldonado y Ciudadela actuales, más o menos, aproximadamente, que también eran de ese estilo, que yo le decía, una especie de palafito, que la gente entraba, había como un portón de acceso desde la Rambla, desde la calle, no había Rambla, y ahí se entraba y se bajaba la escalera, ¿no? Y ahí se entraba a esos baños donde uno se vestía y entraba el agua sin que nadie lo viera, o sea, para que no lo vieran, precisamente. Era un baño muy, yo diría, muy íntimo, ¿no? No se exhibía, por eso estaban estos establecimientos de baños de, que además tenían separación de hombres y mujeres.
Pero con todo ese trabajo que había que tomarse, algún beneficio las personas de la época deberían sentir que les daban esos baños de mar.
Sin duda. Ahí está, vamos a ver. Bueno, después, por supuesto, vamos a ver que en el año, hacia los años 60, se siguió con el tema de la separación de sexos, ¿no? Y para baños de hombres se señalaba el tramo de costa que empezaba en Gurullú, allá cerca de del puerto, terminaba la calle Colón y de la calle Rincón hasta poco antes de la playa Ramírez. La parte más próxima a la ciudad era de señoras y la más distante de los hombres, ¿no? O sea, había toda una ordenanza con respecto a esos baños de mar, ¿no?
O sea que ni siquiera iban a la misma playa.
No iban, ahí está, no podían coincidir, por eso hablábamos de muros que se levantaban.
Porque más
también
adelante sí hubo las mismas playas, pero el agua dividida.
Ahí
hombres
está.
Para un lado y mujeres para el otro.
Exactamente, eso va a ser, pero yo diría, ya en el siglo XX está prácticamente terminado. Pero vamos a ver qué opinaba el doctor Adolfo Brunel, ¿no?
Pero entonces vamos a entrar en lo que era la pregunta, la adivinanza.
¿Qué beneficios tenía para las mujeres los baños de mar en esa época? En la que
exactamente.
¿Por qué se le sugería a las mujeres que se bañaran en el mar?
Bueno, para
esto es una discusión tremenda, me va a ir una tangente.
Mar o río.
Mar o río, ¿qué hacemos con eso?
A nosotros le decimos el mar, ¿no? O sea, vieron que, por ejemplo, los argentinos cuando vienen le dicen el río, nosotros le decimos el mar. En Buenos Aires es el río, acá decimos el mar.
Es que el otro día que ellos tienen el río y nosotros mar.
Sí, sí.
Ahora, para, voy a tirar esto. ¿Saben la respuesta ustedes, chiquilinas, o no?
Más o menos, yo estuve leyendo.
¿La sabes?
Más o menos.
Estuvieron estudiando. Este señor Adolfo Brunel, que tiene calle además por allá por Camino Carrasco, cerca del Carrasco Polo Club, por allá por casi en el límite de Montevideo, hay una calle que se llama Adolfo Brunel, o sea que es un hombre importante porque como ya dijimos alguna vez en este programa, qué importante que la gente antes que todos tenían calle. Bueno, este señor tiene calle, Adolfo Brunel, y además que tiene una historia muy peculiar también Brunel, ¿no? Brunel era un francés que llega aquí al Uruguay, llega a mediados del siglo XIX, en la época de la Guerra Grande, en 1842 se radica a Montevideo, va a tener una tarea muy importante, por ejemplo, la epidemia de fiebre amarilla de Montevideo, una gran epidemia de 1857, y otra cosa importante, se forma al lado de Teodoro Vilar de Bo, y algo muy importante, y es que fue el primer profesional que practicó una anestesia general, en Montevideo. La primera operación quirúrgica con anestesia general que la hizo junto al médico argentino auxiliar Uruguay Patricio Ramos en 1847. O sea que es un hombre, por eso tiene calle, porque fue la primera en América Latina anestesia general.
Entonces, ¿sí? Sus opiniones como, tienen cierta propiedad.
Una eminencia.
Exactamente.
Una eminencia era
esa.
Sí.
Es la primera anestesia general, sí, de América, se dio en Uruguay.
En Uruguay, y la cuarta en el mundo. Y Adolfo Brunel vivió 30 años aquí incluso. Vivió entre el 40 y el 70, y en el 70 volvió y murió un año después, en el 71. O sea que es un personaje que tiene una trayectoria aquí. Y él escribe un libro que se llama, que se puede encontrar en internet, Consideraciones sobre higiene y observaciones relativas a la ciudad de Montevideo, que es un libro de 1862. O sea, ¿cuántos años hace esto? Bueno, y ver qué se opinaba entonces del baño de mar. Y vamos a leer algunos pasajes porque evidentemente no tiene desperdicio. Y hoy creo que es mi último contacto con ustedes, porque cuando lea esto seguramente se van a dejar conmigo. Me van a querer echar, ¿no? Dice, decía Brunel, el baño de mar es uno de los medios más seguros para conjurar la amenaza de las infecciones que reinan bajo la forma endémica o epidémica en estos países durante la estación del verano. O sea, el fin medicinal, claro, o el fin terapéutico del baño, ¿no?
Qué limpias,
¿se acuerdan que cuando hablamos de los cementerios hablamos de toda la concepción de salud pública que para dejar de enterrar a los muertos en las iglesias? Esto viene en la misma línea, la concepción de terapéutica, la concepción de salud pública. Ahí está. Dice, aconsejaría los baños de mar a los habitantes de Montevideo y sobre todo el sexo femenino. Mira, acá empieza el problema.
A ver,
acá no, acá tenemos.
¿Qué la diferencia?
Las condiciones sociales por las que la mujer pasa su vida, su estado nervioso, el histérico, la clorose, las dispepsias, la hiperesticia y los dolores que son la consecuencia más ordinaria de la existencia de estas enfermedades, hacen que la mujer me parece más predispuesta a la neuralgia que el hombre.
O sea, ya nos catalogó de histéricas.
Calle, vamos a denunciarlo,
No te piso la calle.
Muy bien. Por eso le decía, yo lo leo.
Que dio lo único que le faltó hablar fue de la menstruación.
Pero algo dice también. En algún momento habla de la regla, ¿no?
La regla.
También, y le vincula, ahora vamos a llegar a eso. ¿No? Dice, el histérico, turbando el equilibrio de las funciones de la mujer, causa desórdenes cuyos resultados pueden ser funestos. Dice, ¿seguimos con esto?
Mira, yo conozco varios hombres histéricos. Sí, pero
yo lo único que sé es que en esa época no existían
tampones. Me interesa saber
esto,
cómo se pensaba en esa época.
Ahí está, muy bien. Es bueno lo que decís vos, el pensamiento de esa época de un científico. Además, estamos
hablando. Pero una cosa que yo me estaba haciendo pregunta, ¿en las casas había formas de bañarse? La gente se bañaba mucho.
En general, los baños son más bien del siglo XX. O sea, la gente se bañaba en bañeras.
Latones.
En latones o en bañeras. Y traía, por eso decía, no había agua corriente. Lo hubo recién en 1871 en Uruguay.
Claro, época el aguatero.
O sea, el aguatero o el que tenía dinero podía hacer un aljibe y sacar. Y por eso, y también las letrinas, por eso los baños estaban fuera de las casas. Algún día podemos hablar de eso y por el tema sobre todo.
Y el auge de los perfumes
también tiene que ver con eso. Muy bien, Paula.
El auge de los perfumes.
Dice, es deplorable no encontrar en las aguas que rodean Montevideo baños flotantes u otros establecimientos especiales como en Europa, donde se podrían tomar baños con comodidad en lugar de exponerse a la intemperie del aire y ensangrentarse los pies sobre las rocas. Digo, acá en esto ya habíamos leído recién que ya hay algunos, recién leímos algunos intentos de baños, o sea, de establecimientos de baños, en donde tomar ese baño precisamente.
Pero lo cierto entonces es que el baño de mar en esa época era considerado el baño de limpieza y
de limpieza,
no tanto de placer.
Ahí está. Los baños de mar como baños frescos, sedativos y tónicos han sido recomendados con razón en una infinidad de afecciones. Conviene generar el baño de mar a las personas linfáticas cuyo cutis sea pálido, dice Brunel. Y acá otras cosas que horrible, pero es historia. Incontinencia de orina, poluciones nocturnas y diurnas y en ciertas gastralgias acompañadas de una gran debilidad. En esas personas, con el baño de mar se restablece algunas veces maravillosamente la actividad de las funciones digestivas, que contribuyen mucho a la cura de las referidas afecciones rebeldes, las que suelen resistir a todas las indicaciones internas.
O sea, que
si
con gases te mandaban a un baño de mar.
O sea que el baño era terapéutico, era visto de esa manera, estaba, si tenías algún problema intestinal.
Espera, que quería tirar las vías de comunicación 092 000970, porque estábamos hablando de las playas, de los primeros baños que hubo en las playas de Montevideo, y nos mandó una foto, Danis de Sayago, que nos mandó anteriormente otro mensaje. Mira, nos mandó una foto que figura como Montevideo, playas y Rambla.
Sí.
Y hay como unos...
carritos, ahí, de eso...
Carritos
adorados. No nos adelantemos porque es el tema de la próxima...
Fue Danis.
De la próxima semana.
Hay como unos carritos que entran en el agua.
En el agua, de eso vamos a hablar la próxima semana. Y los carritos que, con los cuales la gente se internaba.
En carruajes.
Ahí está.
Gracias,
de eso
Danis,
vamos a hablar, pero está buena la foto porque un poco muestra la evolución. Dice también que los baños son también uno de los mejores medios de hacer aparecer las reglas en las jóvenes pálidas y cloróticas que con tanta dificultad ven establecerse la primera menstruación. Doctor Brunel, estamos hablando de una opinión científica de primer nivel.
Entonces digo,
no se enojan conmigo y que la audiencia ahora va a empezar a tomar las agrupaciones de género.
Me parece,
está bien,
un horror. Ahí te das cuenta de cómo hay que desconfiar, ¿no? Porque
y
lo que
dice,
se afirma, capaz que dentro de 50 años.
Buena observación.
Sigue, dice: el histérico tan frecuente en las mujeres de Montevideo, he visto frecuentemente los baños de mar producir un buen resultado.
El histérico.
Pero para mí, que te. No importa, digo, sacamos la parte del histérico. El baño de mar siempre te cambia el humor, para mí.
Eso es cierto.
Sí, no, y que limpia la energía, yo soy como de esa onda, pero el agua salada, sobre todo, ¿no? Como sí, que.
Reumatismos crónicos, la raquitis y bueno, y otros, otros males también. Bueno, y algunas recomendaciones, ya para ir terminando. No conviene la última etapa de la vida, dice, por ejemplo. ¿No? O sea, se ve que a la gente mayor, sobre todo, no lo recomienda. El baño frío, que deberá ser de corta duración y solo para niños, los niños que hayan alcanzado 6 años de edad. Antes no. Efecto sedativo y refrigerante. Y vamos a ver que acá unas recomendaciones que tienen que ver con repetirlo a menudo, tomarlo en el momento en que el pulso ya está en el mínimo de las oscilaciones diurnas. Va a haber que ir con un aparato para tomar la presión,
sí,
y aquí no sé.
Cuando,
y cuando menos 4 horas después de la comida. Yo me acuerdo cuando era chico decía mi mamá 3 horas. Decía,
a mí
3. Bueno, dos ya ves.
Y las madres de ahora no esperamos ni 10 minutos. Vaya al agua de nuevo.
Al salir del baño es preciso secarse y vestirse
si
rápidamente.
Si te acalambrás, grítame.
Perdón, Cecilia, Hoy nos salgo con vida acá al estudio. ¿Qué? Al salir del baño es preciso secarse y vestirse rápidamente para impedir la evaporación en la parte mojada y por consiguiente un enfriamiento demasiado grande seguido de reacción. Estas precauciones deben tomarse principalmente en este río donde los vientos del este reinan con tanta frecuencia durante la estación del verano. O sea, esto era lo que pensaba un hombre científico de 1862 con respecto al baño. Al mar, bueno, está bueno saber qué piensa la audiencia con respecto sobre todo lo que dice sobre el baño de las mujeres, ¿no? O sea,
la verdad me parece muy ridículo, todo muy ridículo, sí. Pero bueno, también con con el diario del lunes, como se
exactamente
dice.
Exactamente, y además esto, la historia nos da la posibilidad de ver lo que se pensaba en la época, evidentemente, ¿no? ¿Cuál era
esto forma parte de uno de tus libros?
Este es un capítulo, uno de mis libros, pero...
¿no? ¿De qué libro?
De Montevideo, Vida y Obra, que es el primero, ¿no? De los míos, que lo traje alguna vez. Hace 20 años ese libro.
Y, Montevideo, Vida y Obra, de Alejandro Jiménez.
Y a su vez, el libro de Adolfo Brunel, que lo quiere consultar, Consideraciones sobre Higiene y Observaciones Relativas a la Ciudad de Montevideo.
Nadie quiere,
¿no? Sobre todo mujeres que lo quieren consultar.
A Brunel.
Y para cerrar, ya porque estamos en hora, en el verano de 1861-62 aparecen las primeras mallas de baño, específicamente para esos fines, por supuesto, modelos traídos de Europa.
Qué,
¿no?
Bueno.
Hay algo muy importante de lo que vamos a hablar el próximo lunes, si es que no me tiran para abajo por la ventana.
Vamos,
por lo que dije.
Entonces estamos recordándole a la gente que hoy abrimos un ciclo, que
ahí
es el ciclo de playas.
Ahí está. Empezamos la temporada de playas ya antes que se bendigan las aguas el viernes. A fines de la década del 60 aparece el tranvía a caballos, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante porque la gente se empieza a arrimar a la playa y empieza a venir desde lugares lejanos a la playa por el tranvía a caballos que se instaura en Montevideo en 1868, ni que hablar después con el tranvía eléctrico en 1907. O sea, es un elemento democratizador el tranvía. Lo había sido cuando hablamos de fútbol, ¿se acuerdan? Cuando en general las compañías tranviarias tuvieron que ver con Nacional y con Peñarol la ferroviaria, y el tranvía va a ser un medio de transporte de la gente hacia la playa y ese hábito tan, tan saludable que es bañarnos en esta ciudad maravillosa que tenemos con costa, por suerte con playas limpias, y que de esta manera empezaba esta historia, ¿no?
Muchísimas gracias.